Psicología y familia. Con Rafael Pérez.
Buenas tardes. Comenzamos este programa de hoy, Psicología y Familia, un servidor, Rafael Pérez.
Y Raquel Talabán.
Y vamos a hablar sobre el vacío existencial. Y vamos a empezar con un pequeño cuento que de alguna forma nos introduzca en este tema.
Dice así. En un oasis escondido entre los más países del desierto, se encontraba el viejo Elías de rodillas, a un costado de algunas palmeritas datileras. Su vecino Joshua, el acaudalado mercader, se detuvo en el oasis a abrevar sus camellos y vio a Elías transpirando, mientras parecía cavar en la arena. «¿Qué tal, anciano? La paz sea contigo». «¿Y contigo?», contestó Elías, sin dejar su tarea. «¿Qué haces aquí, con esta temperatura y esa pala en las manos?». «Siembro», contestó el viejo. «¿Qué siembras aquí, Elías?». «Dátiles», respondió Elías mientras señalaba a su alrededor el palmar. «¡Dátiles!», repitió el recién llegado y cerró los ojos como quien escucha la mayor estupidez. «El calor te ha dañado el cerebro, amigo. Ven, deja esa tarea y vamos a la tienda a beber una copa de licor». «No, debo terminar la siembra. Luego, si quieres, beberemos». «Dime, amigo, ¿cuántos años tienes?». «No sé, 60, 70, 80, no lo sé, lo he olvidado, pero ¿eso qué importa?». «Mira, amigo, los datileros tardan más de 50 años en crecer. Para ser palmeras adultas es cuando están en condiciones de dar frutos. Yo no estoy deseándote el mal, y lo sabes, ojalá vivas hasta los 101 años, pero tú sabes que difícilmente puedes llegar a cosechar algo de lo que hoy siembras. Deja eso y ven conmigo». «Mira, Joshua, yo comí los dátiles que otro sembró. Otro que tampoco soñó con probar esos dátiles. Yo siembro hoy, para que otros puedan comer mañana los dátiles que hoy planto. Y aunque solo fuera en honor de aquel desconocido, vale la pena terminar mi tarea». «Me has dado una lección, Elías. Déjame que te pague con una bolsa de monedas esta enseñanza que hoy me diste». Y diciendo esto, Joshua le puso en la mano al viejo una bolsa de cuero. «Te agradezco tus monedas, amigo. Ya ves, a veces pasa esto. Tú me pronosticabas que no llegaría a cosechar lo que sembrara, parecía cierto, y sin embargo, mira, todavía no termino de sembrar y ya coseché una bolsa de monedas y la gratitud de un amigo». «Tu sabiduría me asombra, anciano. Esta es la segunda gran lección que me das hoy y es quizá más importante que la primera. Déjame, pues, que te pague esta lección con otra bolsa de monedas». «Y a veces pasa esto», siguió el anciano, y extendió la mano mirando las dos bolsas de monedas. «Sembré para no cosechar y antes de terminar de sembrar ya coseché no solo una, sino dos veces». «Ya basta, viejo, no sigas hablando. Si sigues enseñándome cosas, tengo miedo de que no me alcance toda la fortuna para pagarte».
A mí este cuento me parecía que podía mostrarnos realmente cómo se vive una vida con sentido, ¿no? La vida de este viejito que sembraba palmeras no estaba sujeta, ¿no? Sino tenía una trascendencia, miraba más para allá, ¿no? Es decir, quizás lo que tantas veces en esta sociedad que tenemos todos nos falta, ¿no? Que este vacío en el que podemos vivir, este sinsentido, podríamos llamar vacío, lo podemos llamar neurosis existencial, alienación, es decir, esa sensación de no saber para qué se vive, quizá este hombre sencillo sí que tenía claro que su vida tenía una función y no estaba nada más que a su, no era su propia vida, ¿no? Sino que estaba, tenía una trascendencia, ¿no? Que quizá tantas veces nos puede faltar ese punto de vista, ¿no? De mirar. ¿Qué es el vacío en psicología? Son esos conflictos internos que tantas veces nos acompañan, que se caracterizan por la impresión de que la vida carece de sentido. Suele acompañar en esta sensación esa confusión sobre la propia identidad, y no es la identidad sexual, sino la identidad personal. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Qué hago en este mundo? ¿No? También suele ir acompañada de ansiedad y estrés, ¿no? Son esas sensaciones que incluso de alguna forma perturban nuestro funcionamiento social, laboral, familiar, porque el malestar que ocasionan pues no nos dejan vivir de una forma equilibrada, ¿no? nuestra situación. Y realmente es, yo diría que es preocupante, ¿no? Todo lo que hacemos desde que nos levantamos tiene un sentido. Hasta la hora en la que nos levantamos. Nos levantamos a la hora que nos levantamos porque nos dé tiempo a llegar a hacer lo que queremos hacer, con desayunar, ducharse, hasta la hora. Y todo lo que hacemos después, hay una razón por la que lo hacemos. Y sin embargo, a lo mejor la razón profunda de nuestra vida no la tenemos clara. Y eso, desde luego, no puede ocasionarnos más que una sensación un poco de sinsentido. ¿Para qué vivo? ¿Quién soy yo? Esa identidad personal que si no tenemos una respuesta, nos vivimos más que confundidos, ¿no? Con una falta de saber sobre nuestra propia existencia, cómo serán nuestros actos, y decimos una palabra que tantas veces es bastante común, ¿no? Matar el tiempo, el aburrimiento, no sé qué hacer. Sí. Y otra vez lo llenamos con cosas que hacer. No tengo tiempo. Tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo de pensar. Y llenamos nuestra vida, que es nuestro tiempo, con muchas actividades. Y la cosa está en que si esas actividades tienen un sentido o simplemente son actividades que matan el tiempo, que llenan el tiempo, pero si nos paráramos, si tuviéramos la capacidad de reflexionar sobre cómo está nuestra vida, quizá nos daría un pasmo, en el sentido de realmente entender, comprender que nuestra vida todavía, según la edad que tengamos, mira, este hombre era viejito y su vida tenía un sentido pleno. Porque fija, quizá en la edad de mayor, nuestro sentido, sobre todo, ¿qué hacemos? Si somos ya, vamos acumulando años, fácilmente miramos para atrás, ¿no? Porque tenemos mucha vida para atrás. A lo mejor menos nos queda que la que hemos consumido. Y esa reflexión del sentido de la vida tiene mucha respuesta en el tiempo que hemos empleado ya. ¿Qué hemos hecho? ¿Estamos satisfechos? ¿Estamos conformes? Antes de empezar el programa, ¿no? Decíamos, tú eres un bien joven, ¿no? Y decíamos, tengo la sensación de que me faltan cosas por hacer, como si no consiguiera esas metas, ¿no? Miramos quizá a donde no hemos llegado, ¿no? Y podemos valorar que nuestra vida pues, es un poco insatisfactoria, ¿no? O frustrada, porque no hemos llegado a ciertas metas que son necesarias en el sentido laboral, familiar, afectivo, ¿no? En fin. Y eso quizá nos hace valorar que nuestra vida no está bien. Y es perfecto que uno valore que en mi vida algo falla, porque si no nos paramos a reflexionar, viviremos dormidos. Y creo que vivir dormido ya tendremos toda la eternidad para físicamente estar dormidos, ¿no? No ver, ¿no?
Afrontar el sentido de la vida, ¿no? Suele ser algo que solemos enlazar con personas mayores, sobre todo, pues eso, cuando ya sienten que han vivido una vida plena, que han hecho ya lo que tenían que hacer y de alguna forma podríamos decir que deciden que ha llegado su momento, ¿no? Y empiezan a valorar un poco pues qué han hecho en su vida, qué les espera. Algunas personas toman la decisión incluso pues de dejar de tomar medicación o de dejar de hacer cosas esperando que llegue el momento, ¿no? No es tanto matar el tiempo como, bueno, esperar que ocurra lo que tiene que ocurrir. Sin embargo, cuando son personas más jóvenes y por alguna razón se va evaluando esa situación, ese sentido vital, ese vacío que nos embarga cuando sentimos que nuestra vida no es plena, pues puede dar una serie de problemas, bueno, pues problemas de salud, ¿eh? A veces se intenta ese vacío que se provoca pues con la alimentación, a veces con un montón de actividades, a veces se llena la agenda de tareas un poco para no tener tiempo para enfrentarnos a ese vacío, y todo esto repercute al final en la convivencia familiar. Se tenga la edad que se tenga, cuando uno de los miembros tiene esta situación de vacío existencial, de encontrar un poco el sentido de la vida, al final repercute en lo que es la convivencia de toda la familia.
Hay un autor que expresó, ¿no?, pues cómo es la vida de una persona, y hizo una especie de pirámide, la pirámide de Maslow, ¿no? Y dice que en la base de todo, todo ser humano, tenemos unas necesidades básicas, ¿no?, que cubrir: alimentación, casa. Esa quizá no hace falta un planteamiento, porque ya surge de nosotros esa necesidad, por tanto, buscamos cómo cubrirla, ¿no? Pero no es suficiente. No hay otro escalón en esa pirámide, que es esa necesidad de seguridad. Vivir con la alimentación, la respiración, la casa, pero si no hay una seguridad física, una seguridad de empleo, una seguridad de recursos, una seguridad familiar, esa seguridad que está por encima de esas necesidades biológicas que cubrir, ¿no? Tampoco es suficiente esa seguridad, porque tenemos otra necesidad, todos. Quizá la vivimos de una forma bastante clara, ¿no? Y si no se cubren, que es esa necesidad social, ¿no?, afectiva, de tener confianza, respeto, de que te reconozcan, de tú poder reconocer, de poder tener estas necesidades afectivas cubiertas, ¿no? Sin eso, pues lo demás queda un poco cojo, ¿no? Nos falta algo, porque no solamente vivimos de forma biológica, sino también tantas veces de forma social, ¿no? Luego hay una necesidad de estima, ¿no?, de valoración, que viene un poco enlazadas con estas afectivas. Y por último, esa necesidad que todos aspiramos, ¿no? Bueno, no sé si todos, pero sí que está ahí presente, ¿no?, de autorrealización, ¿no? Algo más allá que lo físico, que lo material, ¿no? El que trabaja, pues quiere ser el mejor, da igual qué profesión sea, ¿no? Todo trabajo tiene una función personal, pero también tiene una función hacia el otro, ¿no? Si ganamos dinero, ganamos dinero con el trabajo que realizamos para nosotros, para vivir, y también para dar un servicio a los demás, ¿no? No hay ningún trabajo que se quede, que no tenga esa doble vertiente, ¿no?, para uno y para el otro, ¿no? ¿Cómo deseamos que se haga ese trabajo? Pues lo mejor posible. Y todos aspiran a ser, en su profesión, ¿qué? El mejor médico, el mejor artista, el mejor fontanero. Es decir, aspiramos a realizar aquello lo mejor que podamos, ¿no? Y también tenemos esa sensación con nuestra vida, ¿no? Pues yo tengo mis defectos, mis debilidades, ¿y a qué aspiro? Pues a corregirlas, vivir de una forma más plena, ser hombre, que soy hombre, ¿no?, vivir marido, esposo, padre, pues vivir esos papeles de la mejor forma, con plenitud. Es una lucha que nos bueno, se va a agotar. ¿Cuándo? Cuando uno acabe la vida, ¿no? Es decir, esa pirámide con esas necesidades que tenemos que cubrir, yo creo que tantas veces nos ayuda, ¿no?, que en el fondo es una parte, la biológica, son para nosotros, pero hay una trascendencia en todas las demás. ¿Cómo llegamos a ser buen marido? ¿Por qué? Porque el rol, la función, la relación con tu esposa, con tu cónyuge, pues te lleva ¿a qué? A esa necesidad de mejorar, o de padre, o de amigo, o de compañero. Es decir, nunca hemos llegado a una meta. Mientras vivamos, siempre tenemos esa lucha por mejorar esas relaciones con los demás. Quizá esa relación con los demás es lo que es siempre trascendente, porque es con el otro, quizá es lo que nos abre el sentido. No está centrado el sentido en mí mismo, porque se agota enseguida. En mí mismo se agota enseguida. Y sin embargo, todo lo que nos ofrece esta sociedad tantas veces es la sociedad del bienestar.
Lo que pasa, Rafa, que a veces cuando nos centramos en esa vida social, muchas veces lo que hacemos y lo que parece que vamos cumpliendo hitos de lo que se espera de nosotros, ¿no? Tener unos estudios, tener un trabajo, poder mantener a mi familia, tener hijos, y se van cumpliendo como hitos que se han hecho. Y también puede ocurrir que una persona no se siente identificada con ese itinerario que es socialmente aceptado, pero que no tiene que ver con su realidad. Y también le provoca una sensación de vacío al sentir que no hay una conexión entre cómo vive su vida y lo que se espera, ¿no?
Lo que yo veo claro, Raquel, es que la vida centrada en uno mismo da poco lugar a que tenga un sentido. Es verdad que no solamente está centrada en los hijos, en el cónyuge, no, es más allá. Quizá yo creo que el sentido tantas veces le podemos encontrar si buscamos ese más allá, ¿no? Esa trascendencia, que tantas veces lo social es muy amplio el término, ¿no? ¿Lo social qué es? Pues todo el resto, dónde vivo, con quién vivo. Es decir, ¿qué requisito sería ese social, ¿no? Buscar el bien del otro. Es decir, es que todo lo que hacemos en la vida, todo, yo creo que es todo, ¿eh? Siempre es en función del otro. A la vez, es como si se cumpliera ese requisito, ¿no? Es decir, ¿para qué vivimos? En sentido cristiano me estoy refiriendo, ¿no? Hay solamente un mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo empezamos a hacer eso? Pues necesitamos también cuidarnos y cuidar al otro. Y haciendo todo esto, quizá podemos llegar a ese otro plan más alto, ¿no? Esa mucho más trascendente. Pero en el fondo, toda nuestra vida, ¿qué es? Sino vivir en relación y que nuestras relaciones, primeramente son con nuestros padres, con los amigos, con este círculo familiar, después se extiende, ¿no? En el entorno laboral, más social, más externo a la propia casa. ¿Sí? En el fondo, toda nuestra vida se basa en la relación, en la comunicación con el otro. ¿Y cómo es esa comunicación si no se da ese requisito que es querer el bien del otro, que en el fondo es la palabra esta tan usada para todo, ¿no? Que es el amor. Sí, es como todo lo podríamos resumir que la única forma que nuestra vida tenga sentido es amar. Y luego tantas veces nos vemos imposibilitados a poderlo hacer.
Porque así en genérico, Rafa, parece como muy sencillo y muy absolutista, pero luego hay que destilarlo en cosas sencillas. Y la convivencia es complicada cuando salen los problemas económicos, los problemas de carácter, el tener que apechugar con decisiones que se han tomado y formar, por ejemplo, un matrimonio con una persona a la que no se conoce lo suficiente, el tener unos hijos a los que he querido cuidar tanto y he querido amar tanto que no le faltara nada y he dedicado tanto tiempo a mi trabajo que los he abandonado a nivel emocional. Y luego hay que vivir con todo eso y no es tan sencillo.
No, yo no digo que sea sencillo. Yo creo que si fuera sencillo la vida, yo lo único que veo es que tanta gente busca ayuda porque tengo depresión, tengo ansiedad, porque tengo problemas económicos, porque no me entiendo con mi mujer, con mi marido, porque tengo problemas de familiares, que mi hijo tiene este problema, porque son problemas aparentemente como muy concretos, específicos, pero que si indagas un poco más, si indagas en la vida, si nos paramos a pensar, el problema es mucho más trascendente, es más global, es más existencial. Yo una vez cuando vienen personas buscando ayuda en el COF, digo, jolín, si es que no hay por dónde cogerlo, porque no es que era un problema de depresión o de ansiedad, sino que quizá la ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo es más un síntoma de algo mucho más profundo, que su vida no tiene sentido. Y tantas veces y tantas ocasiones que ese sentido de la vida no es fácil encontrarlo, ¿no? Porque nadie le puede dar un sentido al otro, ¿no? Es cada uno el que tiene que encontrar para qué vive, para qué ha nacido, ¿quién es? Son como algo tan evidente, y sin embargo, de evidente que es, ni siquiera nos paramos a pensar. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago en esta existencia, en esta vida? Yo muchas veces también me lo planteo, ¿no? Y mi vida hoy, ya con una edad ya rebasando la media, y mi vida sería para buscarme y pasarlo bien y no tener preocupaciones y vivir nada más que en ese sentido, entre comillas, disfrutando, como si acaso eso se puede hacer. Pues yo creo que no tiene sentido. Pero creo, está Raquel, que es hora de dar paso a una pequeña descanso y que puedan nuestros oyentes reflexionar sobre este tema.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. A nada le tengo. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego, abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe.
Buenas tardes, están escuchando Psicología y Familia y estamos hablando sobre el vacío existencial. Y esta canción que la hemos elegido con propósito, ¿verdad, Raquel?
Claro que sí, Rafa. Es de Pau Donés, un publicista y cantante español que hizo esta canción cuando le diagnosticaron de cáncer. Además de cáncer avanzado, no tenía ninguna solución. Entonces, para una persona que tenía éxito profesional, que en teoría su vida estaba rellena de sentido y había ido consiguiendo todas las metas que se había hecho, pues en un momento determinado recibe la noticia de que se va a morir y no tiene ningún medio de pararlo. Entonces, bueno, él hizo un trabajo muy personal, muy interno y bueno, que a veces en sus últimas canciones se nota, y en esta en concreto fue la primera que sacó cuando recibió esa noticia. Y lo que él intentaba transmitir es, bueno, pues yo mi vida la tenía dirigida de una manera y pensaba que no me iba a morir nunca. Por un lado, me enfado muchísimo porque me voy a morir y me siento joven y me siento todavía muchas cosas que tengo que hacer. Pero por otro lado, agradezco este tiempo de aviso para poder pues, ir colocando mis cosas, ir bueno, pues estando bien con la familia, despidiéndose, asimilando un poco la situación. Y un momento también que se siente, o que él sintió, y así lo expresa, Pues que ni frío ni calor, ¿no? Cuando piensas que tú tienes el poder de tu vida en tus manos y que puedes hacer lo que quieras y de pronto ves que no, pues se te desmorona el castillo de naipes. Y sientes un poco pues que estás ahí en medio de la corriente y no puedes hacer nada. Entonces, bueno, pues ese trabajo personal que a veces tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una situación que es muy descolocante, ¿no? Cuando pensamos que nuestra vida está repleta de sentido, cuando sabemos lo que vamos a hacer en los próximos tal y tantos años, y de pronto no.
¿Por qué no lees ese cuentecito que también nos introduzca y nos ayude a entender?
Vamos con ello. Un viejo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de 4 años. Él vivía solo y deseaba compartir con su familia sus últimos días. Los años no habían pasado en balde, ya le temblaban las manos, su vista era torpe y sus pasos no eran tan ligeros como antaño. Toda la familia comía reunida en la mesa del comedor, pero las manos temblorosas y la vista enferma del abuelito hacían que alimentarse fuera un asunto difícil. Los guisantes caían de su cuchara al suelo, y cuando intentaba tomar el vaso, sucedía con frecuencia que se le derramaba la leche sobre el mantel. El hijo y su esposa se fastidiaron con la situación. «Tenemos que hacer algo con mi padre», dijo el hijo. «Ya he tenido suficiente y estoy harto de esta situación. Derrama la leche, hace ruido al comer, tira la comida al suelo». Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor, para servirle al viejo. Así pasaron los días y el abuelo comía solitario, mientras el resto de la familia disfrutaba la hora de comer. Como ya había roto varios platos, decidieron servir su comida en un tazón de madera. De vez en cuando miraban hacia el sitio del abuelo y podían verle una lágrima furtiva mientras estaba allí, sentado y solo. Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigía eran reproches cada vez que dejaba caer algún cubierto o la comida. El nieto de 5 años observaba todo en silencio. Una tarde, antes de la cena, observaron que su hijo estaba jugando con unos trozos de madera en el suelo. Y el papá le preguntó suavemente, «¿Qué estás haciendo, hijo?». Con la misma dulzura el niño contestó, «Ah, estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá, para que cuando yo crezca, vosotros comáis en ellos». Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon a sus padres de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos supieron lo que tenían que hacer. Esa tarde, el hijo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa familiar, en la que por el resto de sus días el anciano ocupó un lugar con ellos. Y por alguna razón, ni el esposo ni la esposa parecían molestarse cada vez que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se manchaba el mantel. ¿Qué harán contigo tus seres queridos cuando estés viejo? ¿Acaso es lo mismo que tú has hecho con los tuyos? ¿Qué valores necesitamos para restituir a los adultos mayores su papel en la sociedad?
A mí este cuento también me parecía que de alguna forma, si vivimos de forma inconsciente, dormidos, no somos conscientes de las consecuencias de nuestros actos. No vemos que nuestros actos tienen hacia el otro una consecuencia. En el momento en que nos damos cuenta, que es lo que expresa el cuento, ¿no? Cuando el niño está haciendo esos tazones para cuando ellos sean viejos, son cuando son conscientes de lo que puede suponer esa actitud suya, ¿no? De dejar fuera al padre, ¿no? El viejito. Si no somos conscientes, no podemos cambiar nada. Si no vemos, vivimos ciegos, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué hace un ciego? Es que no ve. Pues tropieza, podrá tirar cualquier cosa. Es responsable, pues de alguna forma, pues no es tan responsable, ¿no? Porque es esa carencia de vista. Yo creo que una de las cosas que nos hacen vivir este vacío existencial, este sinsentido, es que no vemos, es que no nos paramos, es que la vida nos empuja y respondemos. Más que ser dirigentes, ¿no? Director de nuestra propia vida, respondemos a los acontecimientos, pero sin ser como dueños de nuestra vida. La palabra vacío tiene una ventaja, ¿no? Que si vivimos un vacío existencial, tenemos la posibilidad de llenarlo. Ahora, el problema está de qué lo llenamos, ¿no? Para que no esté vacío. Porque hay un vacío existencial, según de lo que llenes, pues así, se podrá llenar o no. Se podrá llenar de muchas cosas, pero a lo mejor de esa existencia no se puede llenar, ¿no? ¿Qué es lo que manifiesta este pequeño cuento? ¿De qué se dan cuenta? En el fondo no nombran una palabra, un sentimiento, ¿no? Se hacen conscientes y por eso le acogen otra vez en sitio, ya no les reprochan. Ese cambio de actitud hacia el otro es debido a que se han dado cuenta. ¿Cuándo? Cuando se ponen en que ellos alguna vez serán también mayores, ¿no? Y pueden hacer algo similar con ellos, ¿no? Si no, a lo mejor vivimos la vida sin ser conscientes de que nuestras conductas, nuestras acciones tienen una consecuencia hacia el otro. Lo bueno que tiene, si somos conscientes que nuestra vida está vacía, es que hay que llenarla. Y eso lo estamos haciendo. Según los años que tiene cada uno, siempre estamos intentando llenarla. Pero vemos que por mucho que llenemos de qué, de acción, de trabajo, tantas veces no se llena. No se llena, por mucho que queramos. Entonces, si no se llena de eso, habrá que mirar de qué se puede llenar ese vacío existencial, si no es de obras quizá que tengan una trascendencia. ¿Cómo lo podemos saber? Porque tiene una repercusión en nuestra vida concreta, ¿no? Vivimos como tres facetas importantes, ¿no? Nuestra vida emocional, nuestra vida cognitiva y nuestra vida conductual, lo que hacemos. Pues ese vacío se manifiesta en nuestros actos, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Y eso nos avisa de que algo no está bien, algo no está funcionando. En el componente sentimental, pues decíamos al principio, ¿no?, que tantas veces acompaña un sentimiento de depresión, de ansiedad, de miedo, de insatisfacción, de una vida frustrada, ¿no?, sin mucho sentido, con una especie de tristeza, ¿no?, porque nuestra vida no tiene sentido. ¿Cómo se manifestará en nuestra forma de pensar? Pues será muy positiva nuestra forma de pensar. ¿Seremos la chispa en nuestras reuniones? Pues quizá no, ¿no? Habrá una forma de pensar quizá un poco negativa, ¿no? Nuestra forma de pensar será muy limitada, muy condicionada, ¿no? Porque tantas veces los sentimientos condicionan también a nuestros pensamientos. ¿Y cómo serán nuestras conductas? Pues nuestras conductas serán lo que hacemos para llenar esto. ¿Qué hacemos para llenar muchas veces el vacío? ¿Cómo compensamos nuestras frustraciones? Pues siempre con cosas que parece que compensan, pero no compensan. ¿De dónde vienen las adicciones? ¿De dónde vienen las adicciones? ¿De dónde vienen el alcoholismo, la drogodependencia? ¿De dónde viene si no viene de ese intento, ¿no?, de llenar este vacío que vivimos? ¿Acaso lo podrá llenar o lo hará más profundo? Pues yo creo que lo hará más profundo. Esas obsesiones que podemos tener, de esas metas que nos ponemos, que mientras nos marcamos una meta y luchamos por conseguir esos resultados, pues parece que mi vida tiene sentido porque voy hacia algo, ¿no? Pero cuando llego a esa meta, a conseguirla, ¿qué sucede? Otra vez es el sinsentido, el vacío viene porque tenemos metas, tenemos ilusiones y no se satisfacen. Y nos sentimos frustrados, ¿no?, ante la insatisfacción de esas metas que nos o expectativas que nos marcamos, ¿no?
Tradicionalmente, Rafa, los ancianos han tenido un valor, ¿no?, dentro de la comunidad. De hecho, por ejemplo, en algunas tribus todavía o en algunos pueblos lejanos y antiguamente aquí en España, el mayor tenía una labor que hacer dentro del grupo. A veces era cuidar a los niños, a veces era transmitir un poco la tradición, la protección, cultura, religión. Todo eso era la labor de los mayores. A medida que nos vamos modernizando, sin embargo, una generación que está demostrada que es la primera en la historia, que es menos inteligente que la de sus padres, ahora parece que lo sabe todo, ¿no? Y cuanto más jóvenes somos, más pensamos que podemos hacer y que tenemos sentido de todo y que tenemos la solución de todo, aunque sean temas que no sabemos. Y los mayores cada vez más, como sociedad, nos van estorbando, ¿no? En un mundo donde no tienen nada que transmitirme y yo lo sé todo, ¿para qué quiero a una persona mayor que además va a empezar con problemas de salud y problemas de... que no me interesa, ¿no? Y además yo, que estamos en una sociedad muy productiva, que el que no produce no sirve, ¿no? Parece que el sentido de nuestra vida es producir, ¿no? Tener un trabajo, ganar dinero, tener cosas, poseer, pues al final llega un momento en el que no produce no parece vale. Que ya no sirve.
Por eso yo creo que la forma de vivir ese vacío existencial, hay mucha diferencia cómo lo puede vivir un adolescente, un joven, a cómo lo puede vivir ya un anciano, un adulto ya entrado en la vejez. Pues tantas veces ese sentimiento de cuando me jubile voy a hacer mil cosas. Y yo conozco a bastante gente jubilada y tiene que buscar cómo matar el tiempo. Porque todas esas ilusiones que nos hacíamos cuando tenga tiempo, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer... Bueno, yo digo, todo lo que pensaba yo que iba a hacer, no estoy haciendo nada, pero es una quimera.
Es que se tiene que juntar, Rafa, que tengas tiempo, dinero y ganas.
Sé que tengo tiempo, dinero y ganas. Y sin más, no es suficiente. Sin embargo, yo creo que nos tocamos la realidad, ¿no? Llega ya la entrada de años y viene acompañada tantas veces de pérdida de facultades, problemas de salud. Como no tiene nada que hacer, tiene muchas cosas que hacer porque todos los demás, hijos, nietos y demás, parece que te buscan ocupación, ¿no? Y bueno, está bien, ¿no? Pero que es un cambio de mentalidad el que se requiere. Menos mal que la vida se impone y entonces te hace tocar el suelo y ver que la vida no estaba en ese sentido que tú le estabas dando, ¿no? Sino que viene la realidad y se impone. Sin embargo, cuando ese vacío se da en personas jóvenes, no lo tienen como uno que es anciano, ¿no? Porque el otro viene para atrás, ¿qué he conseguido? ¿Para qué he luchado? ¿No? Y puede tener este arrepentimiento de alguna de sus decisiones de su vida, ¿no? O un sentimiento de fracaso, o de que por mucho éxito que haya tenido en su vida activa, pues vale poco para hoy, ¿no? Para el presente, si ya está en una edad ya avanzada. ¿Qué hace el joven? El joven tantas veces mira para adelante. Si mira que tantas veces dice, pues su miedo dónde está, en lo que va a suceder, no en lo que ha sucedido, porque todavía no tiene una vida amplia, ¿no? Entonces, mira una vida prospectiva y el otro una vida retroactiva, ¿no? Es decir, ¿qué va a ser de él, ¿no? Si puede cubrir sus expectativas de trabajo, sociales, afectivas, ¿no? Cada uno lo vive de una forma quizá bastante distinta, pero todos con una sensación de que se necesita dar sentido a la vida. Tantas veces ese sentido pues se da viviendo para los demás, ¿no? Es decir, haciendo por los demás lo que está en tu mano, por los nietos, ir al colegio, traerlos, llevarlos, ayudar a los tuyos, cualquier obra benéfica. ¿Hoy qué hacen las sociedades ricas? ¿Dónde provienen tantas ONGs? Estas organizaciones que tienen ese ánimo de hacer el bien por los demás. Cada una de, ¿por qué? Sí, ese altruismo quizá es lo que da ese sentido a la vida, ¿no? Sí, porque si uno se queda mirando, contemplándose a sí mismo, pues sabe que vamos... ¿Cómo vamos a acabar? Si vamos a acabar muertos. Ese es nuestro fin. Pero para llegar a ese fin de la mejor forma, quizá hace falta que nuestra vida tenga un sentido. Yo creo que no se puede morir igual. De acuerdo a cómo se vive, yo creo que así uno se planteará cómo es la muerte, ¿no? Porque es el final de nuestra vida, pero hasta entonces tiene que tener una vida con sentido. Pero yo creo que vamos a hacer otro pequeño descanso, y si quieren los oyentes intervenir en este programa, pueden llamar al teléfono 91-005-9419. Y manifiestan aquello que ustedes piensan sobre este tema del que estamos tratando.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Buenas tardes, están escuchando Radio María y estamos tratando sobre el vacío existencial. Es algo que todos, de alguna forma, siendo conscientes o inconscientes, buscamos dar una respuesta, ¿no? Según qué hagamos para dar respuesta, para llenar ese vacío, pues así serán las consecuencias. Tantas veces damos esa respuesta queriendo llenar un vacío, pero no se puede llenar con estas conductas que hablamos hace un momento, ¿no? Hay como unos apartados, ¿no? El llenar el vacío viviendo a tope, ¿no? La fiesta, pasándolo bien, ese sentido de hedonismo, tratando de vivir al máximo la vida, pues nada, pues se hace, se bebe, se va de fiesta, se disfruta. Será después, cuando pase el rato de fiesta, de beber, de la droga, ¿cómo quedará uno? Pues se dará cuenta perfectamente de que el vacío sigue estando quizá más palpable, ¿no? Más manifiesto. ¿Por qué? Porque no lo puede llenar. Otra forma de llenar el vacío es en ese sentido de creatividad, buscando el arte, el escribir, esa creatividad, ¿no? Que hay muchas personas que tienen esa facultad, ¿no? Esas actitudes, ¿no? De poder desear llenar la vida, ¿no? Buscando el sentido, pues creando cosas bellas, cosas bonitas, ¿no? El aspecto religioso, el Dios, pues tantas veces llena de una forma mucho más clara y manifiesta esa necesidad de vacío, ¿no? Porque es una respuesta a nuestra vida. El creer que hay una existencia de un ser, que nuestra vida tiene un propósito, que no somos azar, ¿no? Sino que nuestra vida tiene un sentido, que hemos sido creados por amor, que desde que nacemos, creer eso realmente llena esa necesidad de vacío, ¿no? Nuestra vida tiene sentido, y si mi vida tiene sentido, quizá la muerte también tenga sentido. Y antes de la muerte pasaremos fácilmente por la enfermedad, pasaremos por la injusticia, pasaremos por la vejez. Si el fin de la vida tiene sentido, porque la vida tiene sentido, todo eso, el sufrimiento, no carecerá de sentido. Pero
fíjate, Rafa, hablábamos de los niños, ¿no? Hablabas tú antes de los adolescentes y demás. Estamos en un momento en el que el nivel de personas, de niños, ¿no? y de jóvenes, pues con depresión, con ansiedad, con intentos de hacerse daño, son altísimos, más que nunca. Y todo viene, pues, de todo esto, ¿no? De esta falta de sentido, de esta falta de encontrar un sentido a la vida, ¿no? La falta de pertenencia también, un poquito a toda esta situación, a todo este momento vital al que nos enfrentamos. Son menores muy informados, pero que no saben qué hacer con tanta información, no saben dirigirlo de ninguna manera.
Porque quizá hoy podemos ver cualquier cosa, ¿no? Tener información de cualquier cosa. Pero quizás no tenemos esa formación para poder reflexionar sobre todo eso que podemos saber. ¿Qué adelantamos con saber temas de física cuántica? Si no tengo un conocimiento para que eso me sirva o pueda tener una interpretación de eso, ¿no? Que me llegue de alguna forma, que pueda digerirlo. Pues por mucha información y poca información, si no hay una persona que pueda tener esas actitudes, esas capacidades, pues quizás pues tampoco adelantamos mucho, ¿no? Lo único que, si tuviéramos que resumir el propósito de la vida, creo que la propia naturaleza nos lo puede iluminar, ¿no? Para que un niño pueda crecer de la mejor forma, hay una necesidad de tener un ambiente en el que es criado, ¿no? Que es que se sienta amado. Que tenga un ambiente en el que pueda experimentar realmente que su vida importa, que no es un azar, sino que hay alguien que le cuida, que le ama. Amar siempre es trascender, es buscar el bien del otro. Y quizá es esa meta que todos aspiramos, el que esté donde esté y según la relación que sea, pues sentirme que soy aceptado, que soy valorado. Por mucho que podamos hacer, por mucho que casas que podamos construir, por mucho dinero que se pueda acumular, por mucha fama que se pueda tener, todos vamos a acabar de la misma forma. Y quizá eso no te va a ayudar mucho a dar sentido a la vida si en el fondo no has amado, si no has sentido que tu vida ha sido importante para el otro. Y el otro para ti, claro, porque el amor tiene siempre esa correspondencia, ¿no? Un amor que no es correspondido quizás es un amor a falta de algo, ¿no? Hasta incluso el amor de Dios, ¿no? Si Dios nos ama, ¿y cómo podemos corresponder, entre comillas, esto de corresponder? Pues teniendo una vida adecuada, una vida que responda a ese amor como Dios nos pide, ¿no?
¿Cuántas veces nos falta, Rafa, el pararnos un poquito a pensar, el pararnos un poquito a ver en qué situación estamos, cuánto nos ayuda la fe y la creencia religiosa en estos momentos de vacío, ¿no? Siempre buscando al ser superior, siempre buscando un poquito ese sentido de la vida.
¿Cómo llegamos a Dios? En ese sentido, si no llegamos también de acuerdo a ese amor al otro, ¿no? Con el que convivimos. Hay un test que mide pues si nuestra vida tiene sentido o no, ¿no? Bueno, es una forma de medir de forma estadística, por supuesto, ¿no? Pero también nos da una idea nos puede ayudar, ¿no? A pararnos a pensar, nuestra vida tiene sentido, nuestros esquemas, tal como hemos ido creciendo, desarrollándonos, nos ayudan a que nuestra vida tenga sentido, o vamos a seguir buscando en tantas actividades que no llenan nuestra vida de sentido. Dice el test este, por ejemplo. Dice, es una necesidad de identificar lo que uno desea. Si uno se para a pensar, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Por qué siento esta frustración? Quizá te pueda ayudar este sentimiento de tristeza, de vacío. ¿A qué se puede deber, no? ¿Por qué me siento frustrado? Y en el fondo, detrás de muchas de nuestras frustraciones, hay expectativas que no se cumplen, ¿no? Si no somos conscientes de lo que estamos sintiendo, es difícil que podamos responder, preguntarnos, encontrar una respuesta si no hay un interrogante previo. Y tantas veces el interrogante nos lo muestra o lo podemos hacer saber por lo que sentimos.
Fíjate, Rafa, nos estrenamos con el WhatsApp de directo de Radio María, como bien decías, en el 668-594383. Y Julia, tengo que decirlo, me da la razón. En este sentido de que muchas veces seguimos un poco la línea vital que se nos marca, estudiar, trabajar, casarnos, y al final sabes que vas dejando a Dios de lado, ¿no? Te ocupas tanto de las cosas que hay que hacer que al final dejas un poco al amor de los amores, un poco por buscar el amor de los demás, ¿no? Y cuando llegas a la jubilación, pues estás bien, pero con tu vida muy vacía. Eso nos comentaba Julia a través del WhatsApp.
Pues sí.
Si al final me tienes que dar tú también la razón, Rafa.
No te la voy a quitar porque si no la tenías, ¿cómo te la iba a quitar?
Qué complicado es a veces enfrentarnos a estos momentos que nos suponen nuevos, una novedad en la etapa vital, que ese momento en el que para el que nadie nos ha preparado y que nos cambia un poco la estructura, que se nos pierde un poco el compás del ritmo que vamos bailando, que puede ser en cualquier momento de la vida, ¿eh? Es verdad que suele ser más habitual al final, pero como venimos comentando en los últimos minutos, cada vez pasa más con personas jóvenes.
Mira, este cuestionario para que de alguna forma mide, ¿no? nuestro sentido de la vida, si le tenemos o no le tenemos. Fíjate lo que dice la primera pregunta, dice, generalmente me encuentro, entonces va de completamente aburrido o entusiasmado, ¿no? De 1 a 7. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo te parece la vida? ¿Completamente rutinaria o emocionante? ¿En la vida tengo metas o anhelos o no tengo muchas metas ni anhelos definidos? ¿Mi existencia personal es sin sentido o está llena de sentido y propósito? Y así, cada día es igual que el otro o completamente nuevo. Si nos paramos a pensar un poco en estas preguntas, pues de alguna forma nos hace reflexionar de que a veces vivimos sin pensar, porque si pensamos nos morimos de pena, y para morirnos de pena mejor no pensar. Pues yo creo que aunque no vamos a morirnos de pena, la única forma de poder tomar en peso nuestra vida, ser conscientes de que nuestra vida, de cada uno, Dios nos la ha dado para que la administremos y somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida, es pararnos a reflexionar sobre nuestra vida, hacernos conscientes de nuestra existencia. No sé si hemos llegado muy lejos, pero el propósito sí que le teníamos, ¿verdad? Tenía un sentido este programa.
Sí, Rafa, llegamos al final de la hora de hoy, hablando un poco pues, con nuestros oyentes del sentido de la vida. Hablábamos de este test, lo que pasa que al final, cuando hablamos con valores estadísticos, es como cuando de más jóvenes hacíamos los test de las revistas, ¿no? Para sacar puntos de personalidad. Al final todos sabemos en qué rumbo estamos, sabemos cuándo nos falta algo y nos puede ayudar un poquito el pararnos para ver en qué situación y ver en qué dirección tenemos que seguir caminando.
Pues buenas tardes y que no hemos recordado que tengan feliz Pascua, que estamos en este tiempo pascual de que Cristo ha resucitado.
Feliz Pascua a nuestros oyentes. Buena tarde.
Psicología y familia. Con Rafael Pérez.